Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La luz que no puedes ver, de Anthony Doerr, es una novela histórica ambientada en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Publicada originalmente en 2014 y ganadora del premio Pulitzer de ficción en 2015, entrelaza las trayectorias de Marie-Laure Leblanc, una niña francesa ciega que huye de París tras la ocupación alemana, y Werner Fennig, un huérfano alemán con un talento excepcional para la radio. La narración alterna escenarios, épocas y puntos de vista hasta conducir ambas vidas hacia Saint-Malo, ciudad francesa sometida al asedio de 1944. Más que ofrecer una crónica militar, la novela examina cómo la guerra invade la percepción. Las decisiones y los vínculos de personas jóvenes atrapadas en estructuras que no han elegido. Doerr utiliza la sensibilidad sensorial de Marie-Laure, la fascinación técnica de Werner y el poder de las transmisiones radiofónicas para explorar conocimiento, propaganda, responsabilidad moral y resistencia. El resultado combina tensión narrativa, imaginería detallada y una reflexión humana sobre lo que persiste en medio de la destrucción. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, dos adolescencias opuestas unidas por la guerra y la vulnerabilidad. La estructura central de la novela contrapone a Marie-Laure y Werner sin convertirlos en símbolos simples de Francia y Alemania. Marie-Laure pierde la vista en la infancia y aprende a orientarse mediante mapas táctiles, sonidos, memoria y una atención rigurosa a su entorno. Werner, en cambio, crece en un orfanato de una región minera alemana y encuentra en los aparatos de radio una vía para comprender un mundo más amplio que el horizonte impuesto por su origen social. Ambos poseen curiosidad e inteligencia, pero la guerra convierte esas capacidades en fuentes de peligro y obligación. La ocupación obliga a Marie-Laure a abandonar París con su padre, mientras que la habilidad técnica de Werner lo lleva a una institución de formación nazi y, posteriormente, al servicio militar. Doerr evita una equivalencia moral entre ocupados y ocupantes, pero muestra que la maquinaria totalitaria también captura, adoctrina y utiliza a jóvenes alemanes. Este contraste permite analizar la pérdida de inocencia sin idealizarla. Los protagonistas no controlan las condiciones históricas, aunque sí afrontan decisiones concretas dentro de sus límites. La novela plantea así que la dignidad no depende de una pureza abstracta, sino de la capacidad de reconocer el daño, proteger a otros y actuar cuando las alternativas son escasas. En segundo lugar, la radio como tecnología de asombro, propaganda y comunicación clandestina. La radio articula la relación invisible entre los protagonistas y concentra una de las preguntas más importantes de la obra: ¿quién controla el conocimiento y para qué lo utiliza? De niños, Marie-Laure y Werner escuchan un programa de onda corta dedicado a explicar fenómenos científicos y maravillas del mundo natural. Para ambos, esas emisiones representan una educación no oficial basada en la curiosidad, la imaginación y el deseo de aprender. Sin embargo, la misma tecnología adquiere funciones radicalmente distintas durante la guerra. Werner es reclutado por su destreza para localizar señales, una tarea vinculada a la persecución de transmisiones enemigas y resistentes. Marie-Laure queda relacionada con emisiones que sostienen la comunicación en una ciudad ocupada. La radio no aparece, por tanto, como un objeto neutral ni como un recurso salvador por sí mismo. Es una herramienta capaz de difundir propaganda, facilitar la vigilancia o abrir una grieta en el aislamiento. Doerr subraya que el valor ético de la técnica depende de las instituciones y las decisiones humanas que la rodean. También convierte las ondas invisibles en una metáfora coherente con el título: existen vínculos, conocimientos y consecuencias que no se perciben directamente, pero que transforman la vida de quienes los reciben. La escucha atenta funciona como resistencia frente a la simplificación ideológica. En tercer lugar, la percepción de Marie-Laure transforma la descripción del mundo ocupado. La ceguera de Marie-Laure no está tratada como un recurso sentimental destinado a definir toda su personalidad. La novela muestra los aprendizajes concretos que le permiten desplazarse y comprender el espacio. Memoriza maquetas construidas por su padre, reconoce texturas, calcula distancias y atiende a cambios en los sonidos y olores. Estas prácticas cobran una dimensión decisiva cuando la familia se refugia en Saint-Malo. En una ciudad compleja, amenazada y luego devastada por el combate, orientarse supone una forma de autonomía y supervivencia. El punto de vista ligado a Marie-Laure obliga además al lector a reconsiderar qué significa describir. Doerr privilegia detalles acústicos, táctiles y materiales que evitan presentar el entorno solo como una imagen visual. La ciudad, las casas, el mar y los objetos adquieren densidad a través de superficies, ecos, pasos y mecanismos. Esta elección formal no elimina la vulnerabilidad de la protagonista, pero impide reducir la impotencia. Marie-Laure depende de otras personas en determinados momentos y al mismo tiempo desarrolla conocimientos que quienes ven no poseen. La novela relaciona esa percepción entrenada con una ética de la atención en tiempos de propaganda y violencia. Advertir señales pequeñas puede ser tan importante como comprender los grandes acontecimientos. Su experiencia cuestiona la asociación automática entre visión y conocimiento. En cuarto lugar, el adoctrinamiento nazi y la responsabilidad limitada de Werner Fennig. El recorrido de Werner examina de manera particular cómo un régimen autoritario transforma el talento en instrumento de obediencia. Procedente de un orfanato, Werner percibe la formación técnica ofrecida por el aparato nazi como una posibilidad de escapar del trabajo en las minas. Esa promesa de ascenso social tiene un costo inmediato: ingresar en una disciplina que reprime la duda, normaliza la crueldad y exige lealtad absoluta. La escuela no solo le enseña conocimientos útiles, modela una jerarquía moral en la que la fuerza y la sumisión sustituyen a la empatía. La amistad de Werner con Friedrich permite observar ese efecto de ese sistema sobre quienes no encajan en sus códigos de brutalidad. Más adelante, su trabajo con equipos de detección lo sitúa ante las consecuencias directas de sus capacidades. Doer no absuelve a Werner por su edad, su origen o su miedo, pero tampoco lo retrata como un villano plano. El personaje encarna la tensión entre coerción y agencia, tiene márgenes muy estrechos, pero sus actos y omisiones importan. Esta complejidad distingue a la novela de relatos que dividen el conflicto entre inocentes completamente pasivos y culpables sin conflicto interior. La guerra aparece como una red de instituciones que distribuye responsabilidades de forma desigual, sin borrar la necesidad de responder por el daño causado. Por último, Saint-Malo, el mar de llamas y la tensión entre supervivencia y posesión. Saint-Malo es más que el lugar donde convergen las líneas narrativas, su asedio concentra el choque entre patrimonio, memoria cotidiana y destrucción militar. La ciudad amurallada, sus calles estrechas y sus edificios se convierten en un espacio laberíntico para quienes intentan sobrevivir al bombardeo y a la ocupación. En ese marco aparece el mar de llamas, una piedra preciosa rodeada por una leyenda de protección y maldición. El objeto introduce elementos de aventura y suspense, pero su función principal es poner en escena la codicia, mientras algunos personajes arriesgan su vida por conservarla o recuperarla. La novela confronta el valor atribuido a una joya con el valor irreemplazable de las personas y de los vínculos familiares. La búsqueda del diamante por parte de un oficial nazi, obsesionado con él, revela una lógica de posesión que acompaña a la violencia de la ocupación. A la vez, el objeto no desplaza el núcleo humano de la historia. La novela no exige aceptar sus propiedades legendarias para comprender su importancia narrativa. El mar de llamas permite explorar cómo el miedo puede adherirse a las cosas y cómo, en circunstancias extremas, los objetos heredados pueden cargar con secretos. Deberes y decisiones. Saint-Malo reúne así la dimensión íntima y la escala histórica del relato. En conclusión, la luz que no puedes ver resultará especialmente valiosa para lectores de novela histórica que buscan una aproximación a la Segunda Guerra Mundial, centrada en experiencias individuales, no en grandes campañas militares ni en dirigentes políticos. También puede interesar a quienes aprecian narraciones de estructura fragmentada, con capítulos breves, saltos temporales y perspectivas alternas que construyen tensión de forma gradual. Su principal beneficio intelectual consiste en presentar la guerra como un sistema que afecta la educación, la tecnología, la movilidad, la percepción y las decisiones cotidianas. La obra invita a pensar la responsabilidad sin simplificar el contexto de coerción que rodea a Werner, y a reconocer la autonomía de Marie-Laure sin convertir su ceguera en una lección fácil de superación. Frente a otras novelas del mismo periodo que se apoyan sobre todo en el romance, el heroísmo militar o la recreación documental, Doer destaca por unir una prosa sensorial muy elaborada con dos motivos estructurales precisos: la radio y las formas de orientación. Las ondas invisibles conectan destinos distantes, mientras mapas, maquetas y señales permiten a los personajes habitar un mundo desordenado. El mar de llamas añade intriga, pero no sustituye el conflicto ético central, aunque algunos lectores pueden encontrar que la extensión, la fragmentación temporal o ciertos elementos de suspense ralentizan el avance. Su combinación de intimidad, ambición formal y atención a los efectos humanos de la ocupación explica su lugar destacado dentro de la ficción histórica contemporánea. Si deseas apoyar a Anthony Doerr, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.